Today's program is brought to you by 100 Bogart Street, a co-working and event space in Bushwick, Brooklyn. Learn more at 100bogart.com.
I'm HRN's Executive Director, Katie Mosman-Wadler, with a preview of this week's episode of Meat and Three, our weekly food news roundup. Last month, Hurricane Florence walloped parts of North Carolina. According to the Weather Channel, it was the wettest tropical storm to ever hit the Tar Heel State. So how did the restaurant industry respond? Some helped FEMA weather the storm, while others got to work feeding people on the ground.
We just walked in and said, we know how to cook, what can we do? They said, I need you guys to just cook 150 pork loins, and we were just like, okay.
Now the attention needs to be on Florence's long-term effect on North Carolina's farming community.
The general mood of farmers is one of certainly resilience and almost feels like it's the normal course of business to just get hit by a gigantic hurricane and need to just keep on going.
So tune in to this week's Meat and Three on Heritage Radio Network, available wherever you listen to podcasts.
Que todas las mujeres deberían tener un soplete. Julia Child.
Tremenda y poderosa frase de Julia Child en voz de Mariana para este episodio de nuestra temporada nueva, Mariana.
Poderosa como la invitada que tenemos hoy, una mujer aguerrida, aventurera, cocinera apasionada, colombiana y con una historia y una mezcla europea fascinante, Diego.
A mí también me interesa mucho y me encanta verla con sus tatuajes y su pinta irreverente y rockera, porque estamos oyendo justamente un rock muy bueno con el que empezamos esta edición de Buen Limón Radio en Bushwick, New York, en la pizzería Roberta's. Estamos oyendo a The Buttertones, una banda de Los Ángeles formada en el 2012 con guitarrista, cantante, que le estamos oyendo. Me acuerda bastante a las películas de Quentin Tarantino, Mariana. La canción se llama Matador y el grupo se llama The Buttertones. Ojo al nombre de el que toca el saxofón. Se llama London Guzmán.
De Titiriri, Antioquia.
Seguimos muy colombianos en esta temporada. Vamos a tener personajes invitados de otras partes del mundo de la cocina aquí en los Estados Unidos, pero nos vamos ahora con nuestra queridísima Ella Schmidt. Me encanta tenerla en Buen Limón Radio. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias. Gracias a ustedes. Muy contenta de estar acá.
Felicitaciones por Maite. Maite.
No, es Maite. Maite sería corto para María Teresa. Ajá. Maite. Okay. Ya Maite es un nombre vasco.
Vale.
Sí, sí, sí.
¿Qué significa descendida para amar o nacida para amar?
Sí, alguien que trae mucho amor y que también da mucho amor. Qué es lindo. Un nombre no muy común, pero más o menos en el País Vasco.
¿Tu mamá vive en el País Vasco? ¿Por eso la influencia?
Por eso la influencia. Mi hermanita también. Ya es menor. Ya llevan viviendo allá unos 25, 30 años en el País Vasco. Claro, entonces yo amo el País Vasco, ¿no? Toda mi vida yendo y la influencia de la comida. Mi hermanita también cocina, ella también es chef.
¿Allá?
Sí, allá.
¡Ah, qué bueno!
Sí, ella ha venido un par de veces a cocinar conmigo y se está aquí 3 meses, se va, vuelve.
Entonces, la influencia de la comida de Ella ha sido, pues, en Colombia me imagino que algo, porque pues de allá vienes.
Claro, claro.
Y el País Vasco de las visitas. Entonces, ¿así se fue formando la idea de Maite? ¿De Maite, perdón?
Sí, sí, sí. Esa fue la idea desde el principio. Ese es el conocimiento también que tengo y el amor. El conocimiento viene más de lo que he cocinado acá en Nueva York, que son más como pastas, ¿no? Los ingredientes locales, tal. Pero ya lo que amo, ya es la comidita colombiana.
Sí.
O si no, lo vasco, ¿no? Que por mi mamá.
Claro.
Y que le tengo mucho respeto.
Bueno, y cuéntanos cómo ha sido este proceso creativo de desarrollar el menú con ingredientes locales, pero además meterle estos sabores latinoamericanos?
Siguiendo el corazón, para mí siempre ha sido así desde el principio. Yo sé que a veces es un poquito confuso para la gente, ¿no? Que colombiana, que vasca, ¿no? Que pastas caseras, que es lo que está haciendo.
Denos algo que entendamos, pero pues no, lo sorprendente es la creatividad que está dentro tuyo.
Claro, y yo hago lo que yo cocino lo que yo sé y lo que amo. Yo no, por eso cuando la gente habla mucho de fusión y de eso, no, porque yo no lo hago por vender o para atraer. Yo cocino lo que yo amo, lo que me gusta, lo que sé, lo que respeto. Entonces es distinto, pero es difícil explicárselo a la gente, ¿no? Pero,
y quizás ni siquiera necesario, porque el solo sabor ya lo dice todo. El solo plato habla por sí mismo. ¿Qué plato te llamó la atención en el menú,
los
Mariana?
Los ñoquis fritos.
Es como la decadencia así más deliciosa.
sí, esos son deliciosos. Y eso los hacíamos solo para nosotros en la cocina.
Sí.
Porque claro, al final de la noche los que nos sobraban, a comérselos. Y después la gente, todo el mundo me decía que tan deliciosos, que qué ricos. O yo de vez en cuando se los mandaba así a un cliente especial o algo, y entonces todo el mundo comenzó a decirme, no, tienes que ponerlos, qué cosa tan deliciosa. Y así se fue que se...
Bueno, mencionaste algo muy especial, que es esa camaradería, ese behind the scenes de las cocinas, en donde hay todo un universo detrás. Cuéntanos un poco sobre tu equipo en Maite, quiénes lo conforman, cómo es.
Somos muy pocos en la cocina, soy solo yo, una niña, ella se llama Erika, ella es mi sous-chef, y tengo a Marquitos, el que lava, él nos ayuda a preparar, o sea, hace de todo, lo amo. Y al frente de la casa tenemos los meseros, todos llevan ahí mucho tiempo conmigo, casi unos, por lo menos unos 2 años, somos un equipo muy cercano. Tengo a Lorenita, que es colombiana,
sí.
Tengo a Niceli, peruana, pues, americano, súper tierno. Y tengo otro muchacho que también es nacido acá, se llama Andrew. Todos súper dulces. Y ese es el equipo.
¿Es como una familia o no?
Es como una familia, sí.
7 personas en total.
En total. Y Cano, obviamente, que ella, pues ella se encarga más como de
We're talking
es.
About you. ¿De qué? ¿De qué se encarga ella?
Es más de lo que hace como, por ejemplo, el manager, ¿no?
Ya.
El frente de la casa, el encargado.
Okay. Buenísimo.
Sí, sí, sí.
La persona que organiza, que tiene todo el mundo, el
claro,
general.
En general, exacto.
¿Qué ha pasado entonces en ese proceso de tener un restaurante? Porque es que hemos visto que fue descubierto y se volvió súper exitoso. Entonces, de un momento a otro se vuelve como... Se llena mucho de atención, se llena mucho de presión en un periodo de 2 años. O digamos, desde que nacieron estaban acostumbrados como a un alto, a una intensidad alta de producir comida en el restaurante.
Obviamente en el último año se han visto más cambios, el vecindario está cambiando mucho, uh-huh. O sea, la cantidad de gente que está entrando. No, yo creo que Maite se mantiene, desde el principio se ha mantenido a un buen nivel. Por ahora todavía tenemos control de la manera en que está. Claro,
tienes que
sí.
Sacrificar.
Exacto, no he tenido que sacrificar la calidad de la comida, el servicio, porque estas cosas se van dando a pesar de que a medida de que el restaurante se llena, ¿no? Volumen. Sí. Y es entrar y
compromete.
Sacar. Claro. Entonces por ahora pues, y yo sí pienso en eso y yo cocino por amor.
Eso, que eso no puede cambiar nunca, qué belleza. Y acabas de mencionar algo importante y es que el barrio cambia. Maite está en Bushwick, que es de donde hacemos este podcast también, pero los barrios se van apoderando, entonces Williamsburg se va volviendo más grande y se lo puede comer. Y estaba leyendo en un artículo que tienen un contrato de 7 años en el lugar en donde están. Es como, bueno, ¿cómo vamos a durar bien en estos 7 años sosteniendo y creciendo con un mundo que cambia mucho, que es muy volátil?
Es algo que hay que pensar y no sé, ya nos arreglaremos, ¿no? A medida que se vaya dando.
Sí. No sí. Quería asustar, perdón.
No. También tenemos suerte, el dueño del edificio es muy buena gente, nos ha ayudado mucho desde el principio. Y él, yo creo que él quiere que estemos y que estemos para largo. A pesar de que, claro, él ve que el valor de su propiedad está cambiando por completo a lo que era hace 4 años cuando entramos nosotras.
O sea, llevan 4 años con el proyecto.
4 y medio.
¿Y en qué momento decides lanzarte con esto? Porque, digamos, llevas bastante tiempo trabajando en cocinas acá, en Nueva York, cocinando desde que estabas en Colombia con tu familia. Pero hay un momento en donde alguien dice, voy a cambiar mi vida y voy a dedicarme a esto. O sea, esto es lo que voy a crear. ¿Cómo fue ese momento? ¿De dónde vino?
Yo ya me sentía preparada intelectualmente, físicamente. Y pues se dio la oportunidad económicamente. También ya llevábamos mucho tiempo trabajando y ahorrando y que esto y que lo otro. Y el sitio, ¿no? El barrio también, llevaba mucho tiempo buscando en dónde estar. Y Bushwick para mí era el sitio perfecto.
¿Vives por acá?
Yo vivo más al borde entre Williamsburg y Bushwick.
Bueno, pues somos vecinos para empezar. Y también paisanos.
Esa esquina tan bonita.
Ese es donde están. Por un lado empiezan los hipsters, por el otro los asídicos y el gueto. Ahí ese es nuestro
es
punto.
Es un triángulo
increíble.
Sí, Ela, pero también somos paisanos. ¿Cómo era la vida en Colombia? ¿Por qué dejas Colombia? ¿Hace cuánto dejaste Colombia y por qué?
Yo llegué hace ya muchísimos años. Yo llegué a los 15 años. Uh-huh. Yo soy de un pueblito de Caldas, Victoria Caldas. Mi papá se vino para acá cuando yo estaba, no sé, los 13 años. Y a los 15 decidió traernos a mí y a mi hermanito. Pues nada, mi vida en Colombia, pues yo era de un pueblito muy chiquito, ordenando
a
las vacas.
De Victoria Caldas a Nueva York.
Sí, fue un cambio muy drástico. Cuando primero llegué a Miami. Uh-huh. Estuve en Miami de los 15 a los 21.
Sí.
Y desde los 21, tengo 42 años, llevo acá en Nueva York.
Claro, Victoria Caldas, Miami y Nueva York. ¿Y siempre con tu papá?
Mi papá vive en Miami. Okay. Yo me vine a vivir acá en Nueva York sola.
¿Y por qué fue esa decisión? Dije, me cansé de Miami, no quiero más. ¿O?
No, con mi pareja, la que estaba en ese momento, ella consiguió un trabajo muy bueno acá. Ella era fotógrafa, bueno, todavía lo es, somos muy buenas amigas. Nada, le salió una oportunidad aquí en Nueva York y nos vinimos. Yo con 21 años dije, hágale.
¿Y empezaste a cocinar de una?
Cuando llegué empecé trabajando de bartender.
Sí.
Poquito a poco comencé con las cocinas, que cafetería, que haciendo... Yo ya cocinaba en Miami. Ya había trabajado en un par de sitios haciendo sándwiches, estuve en un sitio haciendo sushi. Después hice un pequeño curso de cocina y con eso ya me metí.
Sí.
A mí me parece la locura el paso y el cambio tan drástico que tuvo que hacer. La vida de Victoria Caldas... ¿Influyó de alguna manera en el cocinar tuyo por alguna razón o digamos eso quedó en el pasado y cuando aprendiste a cocinar acá fue un principio de ceros?
Bueno, es muy difícil cocinar, o sea, como se cocina en un restaurante, digamos, a como cocinas en tu casa. Uh-huh. Pero esos valores y el cariño, yo creo que principalmente es el cariño que le pones a la comida, que mucha gente no lo tiene. Eso lo aprendí definitivamente de Victoria, de mi mamá, de mi abuelita, ¿no? De tener un poco de paciencia y de siempre ponerle amor a las cosas. No, yo mi cocina es muy, yo creo que muy colombiana en ese sentido. Mucho sabor.
Trato.
Sí. Las cositas pequeñas, hagámoslas bien.
Porque no hemos, estamos haciendo
también
la entrevista y no
pero
hemos
pero vamos
ido
a ir, te prometo que estaremos
sí,
allá. No
me
quites los ñoquis, tener... por favor, de aquí a septiembre.
Ah, bueno, ¿el menú cambia mucho?
Sí, hay unas cuantas cosas que siempre están. Por ejemplo, el ñoqui siempre está, la burrata negra siempre está, la arepita con el huevo de pato y la manteca colorada. Siempre hay unos 2-3 platos que cambian constantemente.
De estación, que va
variando. De estación, lo que se va dando, lo que tengo, lo que no hay. El pescado cambia obviamente constantemente. Con lo que sirvo el gnocchi cambia constantemente. Dependiendo de lo que haya en el mercado.
Hundred Bogart has made much progress over the past year since their grand opening. They are a growing community of professional freelancers, entrepreneurs, and startups. Their dedicated team guarantees you receive a productive and worry-free work environment. 100 Bogart is currently filling up their 2-person to 12-person private offices. The spacious pop-up gallery, premier rooftop, and brand new full floor with terrace are available for your next event. Podcast rooms, conference rooms, and meeting spaces are also available for booking. 100 Bogart hosts events like art exhibitions, pop-up stores, product launches, and fashion shows. Heritage Radio Network is a proud member of the 100 Bogart community and often holds events in the building. Visit 100bogart.com to schedule a tour and learn more.
Es un placer seguir en Buen Limón Radio. Mariana, nos encanta tener siempre chefs que nos visitan a lo largo de esta nueva temporada y también hablando con las personas en las cocinas, que son el tuétano principal de la comida en Estados Unidos, como los hemos tenido y como los vamos a seguir teniendo. Pero de vez en cuando llega alguien de nuestro país que para mí es un trato muy especial. Es un cuento muy bonito sentir eso y sobre todo ver el talento en cuestión culinaria al interior de Brooklyn, ¿o no, Mari?
No, así es. Además, es que vecina colombo-alemana, si no estoy mal. La quería preguntarte, vi que también sirves natural wines.
Sí.
Esto es todo un auge impresionante que tiene pues este estilo de vinos orgánicos, biodinámicos, naturales. Pero hay que desarrollar un cierto paladar. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Yo, por ejemplo, a mí no se me hizo muy difícil, pero yo sí sé que sí toma un poco de tiempo ajustar el paladar.
¿A los vinos naturales?
A los sí. Vinos naturales. Es que es como, yo siempre digo que es como siempre haber comido una barra de chocolate de Hershey's y ahora de pronto te traen un cacao riquísimo de Colombia.
Claro, la diferencia.
La diferencia es un mundo y el otro.
Ya, uno está acostumbrado a lo que es rápido, inmediato y fácil al paladar.
Claro. Tantas cosas, tantos polvos que le echan a esos vinos, tantas cosas, y te acostumbras.
Claro.
Yo, por ejemplo, ahora no me puedo tomar un vino que no sea natural.
Ya.
Porque pruebas la uva, pruebas el clima, las raíces, la tierra. Se prueba el vino, ¿no?
Me encanta esa comparación con los chocolates, porque eso, hay una persona en mi trabajo de tiempo completo, hacemos documentales y hay uno, estamos editando en estos momentos uno que es sobre eso, sobre cómo un señor, un gringo que viajó al Ecuador, vive allá y se dedica a esforzarse para cuidar un tipo de cacao en particular que se llama el Nacional Puro.
Sí.
En vez del CSN51, que es un tipo de cacao que lo utilizan Mars y Snickers y todas estas marcas grandes, entonces no han dejado espacio para ese único tradicional puro que ahora, a la hora de comerlo es distinto, exige más, pero es el más antiguo y el más fino de los chocolates. Eso pasa con los vinos en
eso
tu paladar.
Eso pasa más o menos, sí. O sea, son hechos en cantidades pequeñas, es otro proceso, ¿no? Hechos a mano,
La experiencia es muy distinta.
Muy, muy distinta. Ah. Y el guayabo también.
¿Tal? ¿Qué tal?
No hay guayabo.
¿No?
O sea, tienes que tomar demasiado. O sea, si te tomas una botella no vas a sentir nada. Si tomas una botella de un vino de esos regulares, el dolor de cabeza al otro día
ya.
Es significativo.
¿Y claro. el azúcar está mezclado ahí o qué?
Claro, un montón de sulfatos y aditivos y cosas que hacen que uno se sienta peor.
Ella, quiero que nos lleves al País Vasco. Cuéntanos, ¿cómo han sido esos viajes? ¿Cuántos fueron? ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue la primera impresión del País Vasco con tu familia?
Pues yo llevo yendo al País Vasco por muchos años, como te digo, unos 20, 25 años. Siempre lo amé. Es que la comida del País Vasco, también el amor, ese amor que le ponen a la cocina. Yo siempre le tuve mucho respeto, mucha admiración. Los quesos, me abrió los ojos a otro mundo, ¿no? Que la comida de nosotros es más criolla, y aquí en Nueva York hay mucha comida deliciosa, pero en el País Vasco ellos tienen sus, como son muy de ellos, o sea, ellos son muy cerrados en sus cosas, pero porque como son tan cerrados al mismo tiempo todavía tienen esas
mantienen esas
tradiciones intactas, entonces la comida es riquísima.
¿Qué plato?
Ay, hay tantos, a mí me encantan los chipirones. Me muero por los chipirones. Tienen unas setas impresionantes que te las ponen con la yema de huevo solamente. No, tienes... No, y como te digo, los quesos y los jamones. Los jamones.
Me encanta que se le hace agua a la boca mientras está describiendo la comida.
No, es que esos jamones.
Pero un pedazo del País Vasco lo encontramos en Maite. O sea, si alguien en Nueva York quiere ir a probar un poco del País Vasco, puede ir a Maite a hacerlo.
Sí, un plato así clásico, clásico, un bacalao al pilpil, no lo vas a encontrar. Pero vas a encontrar platos sencillos, muy bien hechos. Y en esa manera, yo creo que la idea, la influencia vasca en Maite se ve un poquito más en la manera en que se come, uh-huh. donde vamos a obtener porciones no tan grandes y la intención es compartir. También en el ambiente.
Ya.
O sea, donde vas no solo a que nos sentamos y yo me pido esto, tú te pides esto, ¿no? Y comamos y vámonos. No, es el sentarse, el disfrutar de la compañía, uh-huh. el comer poco a poco, el tomarnos un buen vino.
Como dice Mariana, el ritual.
Exacto, el ritual. Un buen whisky, la conversación, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, todo eso que hace del momento...
mágico.
Mira que yo soy una persona que aprendí a comer manejando el carro, entonces me comía cualquier cosa, me como parado, caminando, y Mariana me ha sentado y me ha dicho, bueno, Diego, conmigo, si vamos a vivir juntos, no.
Olvídate que eso no va.
Claro. Entonces he aprendido que hay como tres cuchillos y no sé qué, pero entonces uno se va sintiendo y se va acomodando y todo tiene una razón de ser. Aprende uno a vivir en el momento y eso se lo debo a ella y a la comida, y yo creo que eso lo tienes en tus venas.
Sí, el comer es todo un ritual, no es solo el llenarse. Claro que todo tiene su momento, sí.
Sí, hay momentos en que hay que...
Hágale. Y también el respeto por el cliente, por ustedes, ¿no? Cuando van, el no que que te llegue toda la comida así de una, así tan brutalmente. Wow. Eso también me parece tan irrespetuoso.
Sí.
¿No?
Y coordinar eso es difícil también.
Claro. Sí, es, toma mucho más tiempo. Claro, el saber qué sabores van con qué sabores, te voy a mandar esto primero. Hay mucha gente que no lo entiende. Yo creo que sí, hay mucha gente que no entiende el concepto de Maite. Pero los que lo entienden, lo aman. Lo
disfrutan.
Antes de despedir, Ela, nos llevaste al País Vasco. Sabemos, ya sentimos y nos imaginamos y se nos hace agua la boca estar en Maite. Pero también quisiera saber de esa Colombia. ¿Visitas Colombia? ¿Has vuelto?
Sí. Yo sí voy a Colombia. Ya hace... La última vez que estuve en Colombia ya hace unos años, ya hace como 4 años que fui. Pero sí, siempre mi mamá viaja mucho a Colombia con Maite en estos últimos...
Fácil.
Sí, se me ha complicado. Maite me ha amarrado por completo. Y entonces ahora ya estoy poquito a poco dejando, ¿no? Pasito a pasito.
Es que es como un bebé, ¿no? Que un bebé que tiene,
claro,
que estar ahí todo el tiempo.
Sí. Y cuando no estoy, y eso que casi nunca pasa, creo que ha pasado 3 días en los últimos 4 años que ya vamos a cumplir.
¿Cuándo cumplen?
Por ejemplo, ahorita que me iba a venir para acá.
Claro, es como, ¿será que me puedo ir?
Ya vengo en una hora, tranquilos.
Claro.
Sí, que todo esté bien, las cositas, los detalles, ¿no? Porque yo sé que, claro, ellos hacen un buen trabajo, pero cuando uno no está es distinto.
Claro, el diablo está en los detalles.
Uh-huh. Exacto, pero no sé.
Ela, ¿visitar Colombia vas a Victoria Caldas o vas a otras partes de del país?
Bueno, para mí en realidad ir a Colombia significa ir a mi pueblo. Pues porque yo crecí en ese pueblito. Siempre es al pueblito.
Claro. ¿Y cómo ha cambiado en todo este tiempo?
Pues sí se ven los cambios. Es un pueblito de una iglesia, de un colegio, alcaldía.
Divino. Y una plaza principal.
La placita con la ceiba. Ahora lo que se hace, lo que en realidad se ve es el progreso en las carreteras.
Claro, es más fácil llegar.
El llegar y la violencia, ¿no? De que ya pues...
Se puede llegar,
ya es mucho más fácil.
Qué impresión, porque antes cuando naciste allá, si tienes la edad que tienes, era el auge de la violencia colombiana, sí, de los 90s. ¿No podías salir del pueblo?
Pues sí se podía, pero había que viajar a ciertas horas, había que tener un particular que te lleve, que esto, que por dónde se puede ir, que hay tantos retenes. Y la guerrilla siempre estaba en el pueblo, entonces siempre había que... Habían bombas y cosas y claro, y no había colegio porque siempre volaban el colegio o lo que sea, entonces sí había muchísima violencia. Y después para viajar, cuando yo todavía estaba más jovencita y tenía que volver, había mucho ajetreo.
Claro, sí. ¿Y ahora que se puede ir?
Ahora se puede ir con mucha más tranquilidad. No.
¿En esos lugares del país es donde se siente que sí hubo un acuerdo de paz?
Sí, yo creo que sí, porque ha cambiado muchísimo. Porque yo creo que en las ciudades, pues, como Bogotá, como Medellín, bueno,
son burbujas.
Sí, claro, no se siente tanto.
Claro.
Pero en mi pueblito era un desastre.
Elay, ¿tienes algún recuerdo, algún sabor de Victoria? ¿Algo que te lleve a la infancia o que te acuerde en particular?
Yo creo que la guayaba, muchos árboles de guayaba. Siempre vivíamos trepados cogiendo guayaba. Con los gusanitos.
¡Qué delicia!
¡Qué delicia!
Sí, 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 el cachipay.
Cuéntanos del cachipay.
Eso tiene diferente, la costa tiene otro nombre.
Sí, exacto.
Sí, chontaduro.
Ah, chontaduro.
Sí, cachipay.
¿Con miel?
Allá lo comíamos solo, pero sí, mucha gente lo come con miel, tiene el coquito por dentro.
Sí.
Pero con miel y sal.
Allá en mi pueblito le echábamos sal.
A lo caleño, delicioso.
Delicioso, muy,
pero no
muy
quita
rico.
La sed, uno come eso y se queda todo seco.
Todo seco.
Sí, 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 sí. Ay, allá hay mucho el pescado, el olor a pescado. Porque siempre íbamos mucho a los ríos a pescar. Sí, en las quebraditas nos íbamos a pescar. Y no, pues cogíamos el pescadito y lo cortábamos, hacíamos las rajaditas, le echábamos salecita y no los comíamos.
No, qué locura.
O sea, el mejor sashimi jamás.
¡Qué espectáculo!
No, Ela, de verdad, sí. Qué gusto tenerte aquí, que compartas con nosotros todos estos recuerdos, este proyecto que es titánico, es muy valiente. Abrir cualquier cosa en Nueva York se requiere valentía.
Gracias. Y sostenerla como lo ha ido y creciendo siempre. Ela Schmidt, colombiana de nacimiento, neoyorquina de pasión y de trabajo, vasca de inspiración. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por eso. En Buen Limón Radio y nuestra audiencia cuenta siempre con cualquier apoyo que podamos hacer de alguna manera a ese proyecto grande. Heritage Radio Network es tu casa.
Ay, gracias, gracias, un placer. Qué buen momento.
Gracias, Ela.
Te los agradezco mucho, gracias por tenerme.
Buenísimo.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.